Entonces el café de frasquito te suelta el estómago.
Sí, no voy a decir la marca porque a menos que patrocinen.
A menos que se anuncie aquí.
No, más bien di la marca para que...
No, no lo haré, no lo haré. Pero es muy sabroso.
¿No sí, era Kool-Aid lo tomaba de... lo que tomaste?
Ese no tiene café.
Ah, perdóname.
No tiene café, era un café muy Kool-Aid.
Así, me suelta culé y nada más.
¿Sí? Okay, sí. Bien. Bienvenidos a Hijos de la Guayaba, un programa que celebra el humor, porque es el humor ese salvavidas que nos rescata de los constantes maremotos de esta realidad. Bienvenidos nuevamente, tenemos el honor, el gusto y el placer de estar acompañados por una leyenda del cómic, de la historieta, de los superhéroes, nada más y nada menos que en la mesa, el maestro Humberto Ramos.
¡Bravo!
¡Bravo, Humberto, bienvenido!
¡Qué honor, maestro Ramos!
¿Por qué se me mete pinguín?
¿Por qué está hablando de esa gente? Y también está en la mesa el maestro Juan Alarcón.
No te queda de otra más que...
¡Bravo!
Y el siempre admirado, jamás igualado, Chavo del Toro.
Hoy vengo elegante porque viene Humberto, pensé que había honores a la bandera, por eso vine.
¿Tú le vas
a la
Atlas? No, ni lo permita, yo le voy a la América.
Que la llevo.
Aguas con las carteras, aguas con las carteras, muchachos. No, estoy haciendo proselitismo por el mejor equipo del universo, el Atlas.
Ok.
Saludos allá a Guadalajara.
Dijiste, viene Humberto Ramos. Saludos, Guadalajara. Me voy a disfrazar de super chafa.
Sí. Ah, es cierto. Es un honor.
Está solidarizado con los trabajadores del Poder Judicial. Estás en huelga también.
También estoy en huelga. Es una cuestión de huelga. Estoy en huelga por lo de la democracia. Sí saben que está medio...
Son las zorras del Atlas, ¿no?
Las zorras, sí. Zorras. Siempre zorras. Hemos sido muy zorras.
Las margaritas también,
también,
¿no?
Las margaritas, las zorras. Sí. Pero ya llevamos dos campeonatos en frente de todos ustedes, a los de la América.
¿Cuántos campeonatos? Durante la 4T no cuentan. Este sexenio se va a olvidar.
Qué pena. Bueno, en fin. Total, a toda la banda del Atlas le mando un saludo. Estoy en proselitismo desde acá, desde el Chilango, porque vamos a cambiar a todos estos chilangos a que sean del Atlas.
Okay.
No, aplausos.
Así son todos los tapatíos, como Chavo del Toro, la neta.
Deberían de
sí,
ser así.
Muchachos.
Deberían de ser así. No, no es cierto. Otra vez, tercera vez. Bienvenido, Humberto. Es un de verdad un placer que estés con nosotros.
Oye, tres personas que saben dibujar en esta mesa.
No sé si de mala onda con nuestro invitado. Oye,
hola, no toda la gente en Twitter está de acuerdo contigo, ¿eh?
No,
no, no, no, sí, no. Sí me tiran hate.
¿Ah, sí?
No,
o sea, entiendo
es muy divertido.
Que tienen hate a Chavo. O sea, al alcohol. Sí, pero usted está más arriba de mi nivel, o sea.
No, pero la gente sí se la toma muy en serio de pronto y...
Pero, ¿qué te dice? ¿Sí? ¿Pero qué te dice?
Pues que no sé dibujar, que me dedico a otra cosa.
¿En serio?
No,
sí. No. Imagínate que diga el de
sí, ¿dónde hemos escuchado eso antes?
Sí, con los que dicen Miss Universo. Ah, está bien fea.
Siempre va a haber...
Lo ves, mira, el
si no tienes hates tiene. Es porque no estás... No estás funcionando.
No, yo lo disfruto mucho, la verdad.
El hate.
Sí.
Sí, dibujas.
Es divertido. Nabo. Divertido. Ay, sí. Dibujar del nabo, sí.
Ok, sí. Con su venia, vamos a iniciar el recorrido por los principales temas de noticiosos que ocurrieron en el país en esta semana y alborotaron a las musas y, por ende, a los principales cartonistas de este país. Y el primer tema lo trae Chavo del Toro.
Fideicomicidio.
Toma.
Fideicomicidio.
Qué bonito.
La Cámara de Diputados avaló la extinción de 13. Mientras más... De 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación con 15 mil millones de pesos. Y el Sindicato de Trabajadores anunció un paro nacional para el próximo domingo.
Así es, tan fuerte. Así es, señoras y señores. Oye, pero además están haciendo un nuevo fideicomiso del Ejército.
Varios. Uh-huh. Van dos. Ayer hicieron dos.
El fideicomiso del Tren Maya, el de la campaña de Sheinbaum.
No seas así.
¿Hablas del de la Sheinbaum, el del cochinito?
No, sí le están haciendo un cochinito.
Bueno, señores, no. Esto del fideicomiso de Sheinbaum del cochinito fue dicho por Humberto.
Y díganle lo que quieran.
Vamos con el primer llegando, pretón.
Te trajimos nada más de chivo expiatorio.
Además, yo vivo en el Estado de México. A mí ni me
va. Ahí está. Ahí sí.
Ahí no llega Morena.
Arriba Delfina.
Los tres peores inventos del ser humano, ¿sabes cuáles son, Humberto? El primero, las ex o los ex, ¿no? Es horrible, ¿no? El segundo, las juntas de vecinos, ¿no? Y el tercero, el Estado de México. ¡Chiste!
¡Qué buen chiste, me cae que! Perdónalo, Humberto.
No, pero el Estado de México es muy grande, hay que decir.
Vic, ¿le puedes cortar ese chiste?
Chavo del Toro es así desde chiquito, perdónalo.
Ah, Dios santo. El humor de Chavo del Toro. Ha vuelto a morir.
Perdón la
definición. El primer cartón es de Rictus y salió en El Financiero. Descríbalo usted, maestro Alarcón.
Ahí se puede ver al prócer con su corona de cash. Atrás de él están...
Ya tienes un monitor enfrente para que...
Los gobernadores... Uy, yo quiero voltear a ver a Humberto Ramos.
Ah, ok.
O sea, carajo, déjame ser. Entonces está ahí los diputados, gobernadores y senadores y agachaditos a través de los fideicomisos del Poder Judicial y está diciendo, de rodilla a la justicia.
Qué bonito dibujar.
Cada vez le va saliendo mejor. Yo creo que ese prócer que dibuja Rictus podría competir con el hombre araña que está hace Humberto Ramos.
Sí, seguro. El siguiente fue de James y salió en Vanguardia. Y ahí vemos unas ratas apoderándose de los fideicomisos del cochinito roto que trae el Fonden con Acid y todo eso. Y la rata mayor dice, se nos escapa uno. Y es un fideicomiso del Poder Judicial que trata de escapar.
Estamos en México y es James.
Es James. James. Ok, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces,
Rey. Pero estamos aquí con Humberto Ramos. Humberto Ramos es internacionalista, así es que...
Estamos hablando en inglés.
Se puede decir de las
Humberto
dos
Ramos.
Maneras.
Ok.
Uh-huh. Así es que...
Thank you, guys.
¡Anda! ¡Oh!
Bueno. Él no dibuja Spiderman. No. Okay. Y el siguiente es del ídolo del maestro Alarcón.
Nada menos que de Hernández en La Jornada, y ahí se puede ver a Norma, que por cierto el huracán que viene se llama Norma.
Sí, hombre.
Es inadmisible que quieran que estemos igual de jodidos que nuestros empleados. Salgan a defendernos.
Maestro, ¿qué opina usted del trazo de Hernández? El trazo.
Me gusta mucho, la verdad es que me parece un gran dibujante.
Uh-huh. La verdad.
La, ¿sí? Sus maneras de pensar, no sé, pero...
Pues es un gran desperdicio.
Yo creo que...
Ok, vamos
a ver este cartón.
El siguiente es de Paco Calderón.
Pero estoy haciendo casting.
Que también tiene un gran trazo, ¿no?
¿Qué? Explícanos, Chavo del Toro.
Extraordinario trazo y gran persona, Paco Calderón, del periódico Reforma. Y aquí vemos, fíjense ustedes que salen el Poder Judicial, pues les quitan estos 13 fideicomisos y salen pues los trabajadores a manifestarse. ¿Y qué creen?
¿Qué?
Aquí en la Ciudad de México, la policía... Que no son antimotines, porque ya los había quitado Claudia Sheinbaum.
Ya no existe. Bendito Dios, qué bueno que
los mandaron. Y aquí nuestro gran Paco Calderón saca pues ahí a Morena vestido de ese antimotín que ya no existe, a darle en su Mauser al Poder Judicial que ya no existirá. ¿Va?
Pero está tocando con su martillito, toc, 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 toc.
No,
pues está queriendo
el escudo.
Vele los ojos, pobre juez.
Y el siguiente cartón es de Obi, salió en Reforma, se llama La Táctica. Y ahí vemos al prócer. Disfrazado de militar con un misil listo para disparar, que se llama Recortes al Poder Judicial, y yo también estoy volteando acá. Y dice, nosotros somos pacifistas. Entonces ya está listo para mandar el bombazo.
Qué bonito
al
dibuja Obi.
Poder Judicial. Y el siguiente es de un nuevo talento. Preséntelo, maestro Alarcón.
Nada menos que de Chavo del Toro en El Economista, y ahí se puede ver a la
ministra.
La ministra, perdón, iba a decir magistrada.
Piña.
Siempre es una bronca, ¿no? La gente no ubica bien.
La gente
ministro, tú, magistrado, juez. Claro que. Él dice: el silencio de los. El silencio de los inocentes. Si no me muevo, no me va a pasar nada. Ay, ¿por qué andas diciendo eso?
No, ¿tú quieres que Norma Piña salga a prender la ciudad, a encender todo?
No, lo que pasa es que está así la señora y no se mueve, no dice, no se defiende.
Pues es que cuando conoces la ley y sabes que lo pueden frenar y todo esto.
No, es que la inocencia ha hecho que estos gobiernos intolerantes...
¿Le estás diciendo inocente a la ministra presidenta?
Rebase, ¿no? No.
Ya dijo hoy el presidente... En la matutina, que salieran a que les diera un poquito el sol a la marcha, a los ministros.
Sí, pero o sea, no es necesario bajarte al nivel del presidente para discutir estas cosas, ¿no? O sea, si tienes con qué, si tienes argumentos, ¿para qué te pones ahí?
Híjole, no, aquí no es de argumentos. Aquí
o
no
sea, tú quieres que todos se peleen en el lodo.
Todos que se peleen en el lodo.
Y el siguiente cartón es de Magú. El siguiente cartón es de Magú y salió en La Jornada. Y ahí dice el señor presidente frente a la Suprema Corte: soy el supremo jefe de los... ¿Qué? No, soy el jefe de los supremos cortes al presupuesto. Présteme sus cochinitos. Y ahí va, pues ya. ¿Para qué quiere el dinero? Es un gran misterio.
Es un gran misterio.
Para fomentar las artes.
Qué bonito
en
Lepa Caso.
Para fomentar las artes.
El cine.
Para llenar las farmacias de medicinas.
Hijo.
No.
Humberto Ramos, no te habíamos dicho, pero vienes aquí a hacer una audición, a ver si te quedas en el lugar de Pacaso.
Órale, uh-huh. Va. Entonces, pero yo no hago caricatura.
Gracias, gracias a todos.
No me sale.
Un placer.
Maestro Ramos, preséntanos la siguiente caricatura, por favor.
Ok.
Es del maestro Falcón.
¿Dónde está? Ah, dice,
la tienes allá.
Ya la veo, ya la veo.
Atrás.
Ah, ¿y ese es la ministra? ¿Es la ministra o
Pacista? Sí, es la
ministra.
Ahí está. A ver. Me agarraron en curva.
Poniendo así. Nervioso aquí.
Poniéndome pelo. Nervioso. Oye, ¿qué onda con las manotas de este muñequito?
Siempre le pone hartos.
Pero tiene harta garra.
Es Manuel Falcón. Son todos los dedos que utiliza el presidente para...
Iba a decir, hay demasiado dedazo. Es lo que estás intentando decir.
Pero ve, ya tienen uñitas los deditos. Pero,
sí, ¿no? Ya cada vez... O sea,
considero que es
una quimera.
Es de los mejores retratistas del presidente, este caricaturista.
Y ahí dibuja el prócer como con cola de rata, rasgando las vestiduras de la ministra presidenta, diciéndole: te voy a robar todo tu dinero para que no te hagas corrupta.
Oye, aquí, mira, el lo subliminal.
¿Cómo es la pobreza, Chavo del Toro?
La pobreza, no sé.
¿La conoces?
No la conozco. Por eso voy a votar por...
Ay, y el siguiente cartón es de Alarcón y salió en El Heraldo. Y ahí vemos un misil que sale dirigido a la ministra Norma Piña. Va volando por la ciudad con Norma Piña en la... ¿Y si se llama Norma Piña o estoy inventando el nombre?
No,
Norma.
Sí se llama Norma. Okay. Sí.
Con Piña en la mira y al final va a caer sobre los trabajadores del Poder Judicial.
Ahí se puede
ver.
Es
un momento inédito en que sí entendí un cartón del maestro Alarcón.
¿Ya escucharon mis cascabelitos? ¿Ya escuchaste mis cascabeles?
Yo que ando crudo y con esos cascabeles aquí.
Ese grito lo dio el ingeniero de audio. Y el siguiente cartón es una joya de la síntesis, del trazo.
Es de Pacaso, que publica en abejorro.com.
Extraordinario, ¿eh?
No pongan eso.
El que sigue, por favor.
Ahí se puede ver al prócer, está en el trono, está masticando billetes que serían como sándwiches, que son los fideicomisos. ¡Qué barbaridad!
¿Y qué final van a tener ese? Todo ese billete.
Los está obrando.
Me los imagino que...
Gran cierre.
Cuando comes ensalada, ¿qué haces? ¿Como verde?
Así. ¿Ensalada verde está comiendo? Ándale.
Sí, exactamente.
En fin, extraordinario.
Sale rápidamente, porque vamos al siguiente.
¿Tú crees que ese
cartón merece...? A mí me gusta mucho... ¿Cómo dibuja al prócer Pacaso?
¿Ah, sí?
Sí, me gusta mucho.
¡Ah, es el prócer!
No seas barbero.
No, me gusta mucho.
Caramba.
Está muy simpático. Hasta se ve buena gente ahí.
Se ve simpático, se ve bonito. Y no toma más de 30 segundos.
Sí, se nota.
El siguiente es Ernestina Forever.
Preséntelo. Ernestina Forever. Ah, no.
Sigue, tortura.
Ahí lo que quieras, ¿eh? Es tu programa, Chavo del Toro.
Ok, la fiscal general de la República, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, busca ser ratificada en el cargo. Ratificada. Analicemos la palabra.
De acuerdo a la etimología de la palabra.
¿Viene de rata?
Claro que no, Pacaso.
¿No?
Viene de rato, por un rato.
Ok, y el primer cartón es de Obi y salió en Reforma.
Mira nomás.
Describe usted esa
ve nomás ese trabajo, Humberto. Quedaría para portada de un cómic. Califica.
Como un villano gigantesco.
Estamos viendo aquí a la Ernestina Godoy, pues digamos en una forma gelatinosa, color azul. Uh-huh. Y estamos viendo que el primer periodo pues fue gelatinoso, ¿les parece?
No,
y
gran interpretación.
y quiere agarrar ese segundo periodo.
Me recuerda a la película esta de la
¿Avatar?
El Blob, ¿no? Que era una masa que se va comiendo todo el pueblito. Ajá.
La cosa
va creciendo, mundo.
Exactamente. Y aquí
la mancha voraz.
Mira nomás. Oye, qué buena interpretación.
Exactamente. La qué bonito dibuja Obi.
Qué bonito, ¿no?
Sí, y Orax también, ¿sabes? Solo.
Y vamos al siguiente cartón. Exactamente. Ahí se puede ver igual a doña Ernestina con su playera de Yo Amo la 4T y dice, Fiscalía Carnal CDMX, no hicieron su papeleo anoche. ¡Ah, qué bonito!
Pero tienes que hacer tu papeleo, Wazowski.
Ah, es cierto, así va.
A ver, dilo.
Ponle otra vez.
A ver, va de nuevo, por favor, Víctor, repite esta toma.
A ver, viene la imitación a cargo del maestro Alarcón.
Y entonces Ernestine Godoy dice, no hicieron su papeleo anoche.
¿Qué? Y las mujeres sufriendo.
El siguiente cartón es de Antonio Garci, salió en El Financiero. Muy jalugunesco ya.
Ya.
Muy ceniciento. ¿Y qué dice? Maestro Chavo del Toro.
Son horas ya del Palos Win, como diría Víctor Trujillo. Hada Maligna se intitula este de Antonio Garci en El Financiero. Y estamos ahí viendo a la Claudia que se le hizo calabaza la carreta, ¿cómo se llama?
La carroza.
La carroza. Y vemos a Ernestina Godoy de Hada Maligna, diciendo, listo, ya convertí tu carruaje ¿en qué? ¿En campaña? En una calabaza.
Ya convertí tu carruaje.
¡Qué barbaridad!
En una calabaza. ¿Qué pasa con por ratas?
Maestro Ramos,
es por eso que el maestro Chavo del Toro no escribe.
Sí, hace falta. Está muy chiquito las letras.
¡Qué caray!
Está muy chiquito las
¡qué par de ciegos ustedes!
Calabaza, el carruaje o esa madre.
Y hablando de analfabetas, el siguiente cartón es de Chavo del Toro.
¡Anda!
Y ahí vemos a Ernestina Godoy disfrazada de dedo pulgar.
Así
de
es.
De dedo vulgar.
Yo pensé que era una lengua.
Y se intitula Ernestina Bedoy.
Ahorita les platico la historia de eso.
¿Del dedo?
Sí.
Ok, y el siguiente, pues ya. Humillando al maestro Chavo del Toro, llega el maestro Calderón.
Ahí es donde se puede ver la cadena de mando. Ahí es doña Ernestina, que está pensando en un hueso. Y por otro lado, con el bastón, le están diciendo, limpias cuando repita.
Híjole.
¿Quién?
Ok, vemos a Ernestina Godoy como un perro que está sujeto por una correa por Claudia Sheinbaum, quien a su vez está sujeta por un bastón de mando. Para toda la gente que nos escucha en Spotify y odia que Alarcón comente los cartones.
Pero si no se escuchan bien mis cascabeles.
Sí, perfecto.
No, es que ya es Navidad.
Aparte tiene su guantecito.
Está emocionado contigo,
Sí,
para
¿verdad?
Recoger la caca.
Para recoger la caca.
Qué barbaridad.
Y pero luego también el Prosec trae guantecito también para recoger la...
Ya no sean tan escatológicos.
Porque se le convirtió en calabaza en el otro.
¡Guacala! Y el tema 3,
barril sin fondo.
Nada menos que la deuda de Pemex creció a más de 101 mil millones de pesos. Esta cifra es 125% superior a la del mismo mes del año pasado, cuando sumaba 44 mil 898 millones de varos.
Y a pesar de eso, le regalamos petróleo a Cuba.
¿Cómo ves?
Sin miedo al éxito, papi.
¿Qué hubo? Eso es hacer negocio.
¡Chulala, chulada!
¡Caramba! Y chulada es el primer cartón, que es el de maestro Paco Calderón. Y ahí vemos la piedad. Vemos al prócer.
Extraordinario.
Con el líder cubano en los brazos, como derritiéndose sobre una bandera de México, al estilo de Miguel Ángel, diciéndole, no tengo que pedirle permiso a nadie, dándole una mamila llena de petróleo, mientras el pueblo mexicano, representado por esa hermosa mujer indígena...
Hay dos cosas que le sobran a nuestro presidente.
¿Qué tal
presidente?
A nosotros?
¿Qué le sobra?
Buenos caricaturistas.
Petróleo y mamila.
Las llaves de Raúl Castro, que tiene ahí un manojo de llaves, podrían ser los de los encarcelados, ¿verdad?
Mira.
Pues sí, claro.
Sí, es la única interpretación que se me ocurre realmente.
Extraordinaria interpretación.
El siguiente es del maestro Magú.
Ahí está. Maestro Ramos, ¿nos puedes explicar ese cartón?
Podría, pero... Ahí está.
Okay. Si se lo enseñas.
Pero que es... ¡Ay! Es la refinería de Dos Bocas.
Esto es en tiempo real, señores.
Perdón, es que... Sí,
no. Todo se le perdona al maestro Ramos. Date tu tiempo, por favor.
Es más, denle un aplauso para que se anime.
Que lo comente.
Aquí es evidente que yo no sé nada de política. El tema de Pemex es algo que estaba totalmente fuera de mi radio. Y dice aquí, pero bueno, es una caricatura. Están dos personas viendo una gigantesca construcción que al parecer es la refinería de Dos Bocas.
Exacto.
Y uno le dice al otro, ¿ya está refinando algo? Y el otro le contesta muy certero y seguro, por lo pronto, una gubernatura.
Uy, qué excelente. ¿Por qué no aprenden del maestro Ramos a contar los cartones?
Oye, ¿cuánto, como $1,000,000,000, $355,000,000,000, no sé cuánto ha costado esto, y que realmente no ha dado un solo barril de petróleo? Pero pues, sí una gubernatura.
Okay. Ahí está Rocío Nal, firme para gobernar Veracruz.
El maestro, refinadísima la
ciudad. La vara está altísima, ¿no?
Sí.
De los gobiernos en Veracruz. Entonces vamos a ver si hace. Y si alguien puede ocupar el lugar que deja Rocío Nal, ¿no?
No, y Cuitláhuac, qué gran gobernador.
Bueno, seguimos con el siguiente cartón, que es de Falcón, de la crónica de Jalisco, donde se puede ver ahí a este señor,
el agrónomo,
cargando el barril sin fondo, que dice Pemex endeudado, y pues ahí se puede ver que va rumbo a Cuba, y en una lanchita está el prócer que dice, no al bloqueo económico, sí al bloqueo democrático.
Exacto.
Qué fuerte.
Y el siguiente cartón es de Alarcón, y salió en el Heraldo. Y ahí vemos a un periquito diciéndole, hasta luego, guachicolero. ¿Por qué lo liberaste? Pregunta el florero. Porque me dijo que el combustible se lo va a regalar a Cuba.
Ay, está muy bonito.
Qué tierna fábula.
Sí.
Usted compite con Esopo, maestro.
Oh, muchas gracias. ¿Qué
porque
le parece
él tampoco sabía dibujar.
¿Qué le parece ese dibujo, maestro Ramos?
Yo creo que la parte más importante
es la idea.
La narrativa. La gente cree que el chiste es dibujar, pero lo importante es cómo contar la historia y cómo llegas al final. Entonces, esta historia contada en tres actos, en tres paneles, es muy efectiva.
El maestro Ramos.
Es poderosa.
¿Estás grabando eso, Víctor?
No.
¿Me puedes mandar esa parte, por favor? ¡Qué maravilla!
Y el siguiente tema es Por Siempre Jamás.
Por Siempre Jamás. A casi dos semanas de la guerra entre Israel y Hamás, el conflicto sigue escalando. Dos mexicanos están en manos de del grupo terrorista Hamás y el presidente no hace nada. ¡Ay, no! Me salió. En fin, pues está. ¿Cómo la ves, Humberto? Tú que eres internacionalista.
No, hombre, es un tema sumamente complicado.
Sé que es muy temprano muy para preguntarte porque este conflicto lleva apenas 75 años. No. Entonces, a lo mejor puede ser muy prematuro emitir una opinión.
Lleva cientos de miles de 200 millones.
Sí, no, sí.
¿Spider-Man podría solucionar este conflicto, maestro Ramos?
No lo sé, porque está muy lejos de su...
Y aparte no hay edificios tan altos ahí en la franja de Gaza.
No hay donde...
Ah, cierto, tendría que salvar al mundo a pata. En fin.
Podría ser. ¿Cuál sería el superhéroe que sí podría solucionar? Perdón, Yayo.
Trump.
Sí podría solucionar Trump. Este conflicto.
Claro. No. Trump. Bueno, un superhéroe que no sea antisemita, como el siguiente cartón.
¿Quién lo va a comentar?
Yo lo comento. Venga. Es del maestro Hernández de la Jornada.
Aquí ya le decimos maestro a todos.
Y estamos viéndolo aquí a Netanyahu, este personaje que de verdad ha sido una pesadilla para el Medio Oriente, que está al frente de Israel, un presidente de la extra, ¿qué? De la extrema derecha, y está diciendo ahí, millones protestan, está leyendo un periódico donde dice, millones protestan contra Israel, y dice el señor... Tienen 24 horas para evacuar el planeta. Está bueno. Sí, mi querido Pepe Hernández, le mandamos un saludo.
Mi hermano, Hernández.
Yo ya estoy viendo aquí en Abejorro no pagan bien.
Uh-huh. ¿A ustedes les pagan?
Humberto y yo queremos hacer casting.
¿Para el Chamuco?
No.
Amigos, el Chamuco son dos buenos elementos, deberían tenerlos.
Les mandamos.
No sabíamos cómo comentarte esto.
Pero no, creo que se vale.
Pero pues este programa es de tres.
No, se vale pensar diferente y pues hay diferentes espacios para las formas de pensar, ¿no?
Sí, pero no sé si ese lugar permita la diversidad de opiniones. Pero...
La disidencia.
Creo que no son muy abiertos a eso.
Uy.
Okay. El siguiente cartón R. Rodríguez en proceso. Y ahí vemos al mundo como una bomba a punto de estallar. clásico este recurso, ¿no? Cuando qué bonito llevamos 75 Rodríguez. Años viendo este recurso.
Sí, ¿verdad?
Le dibuja muy bien.
La mecha muy está bonito. Obviamente ahí en la Franja de Gaza, Israel, ajá, y todo esto. Entonces,
El soldado israelí tiene una nariz de puerco. Es un cerdo, de hecho.
Cerdo judío. Y, o sea, tiene toda una... Sí, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tiene toda una connotación por ahí del cerdo. Y vemos a la palomita de la paz, al lado viendo como diciendo, híjole. Digamos, no sé, pero el antisemitismo en todo el mundo explotó con esto, ¿no? Tendrán razón, no tendrán razón, pero bueno, ahí están las cosas.
Y ya te sientes cobijado, ¿no?
Híjole, no, híjole, bueno, está la cosa difícil, ¿no?
Muy complicada. ¿Por qué te refieres a los israelíes como los malos? ¿Puedes abundar sobre eso?
No, no, fíjate que, no, aquí no hay, ningún momento no hay buenos y malos, chulo. Sin embargo, a partir de 1948, creo que no se han cumplido estos acuerdos que tuvieron, pues, por lo menos para hacer dos estados, Palestina e Israel, y es un conflicto horrible. No quisiera estar en la piel de ninguno de los dos, ¿eh? De ninguno de los dos. En fin.
¿Y qué tal en la piel de Kench?
¡Ándale!
Que en su dibujo para el Universal recurre al mundo a punto de explotar, con dos facciones peleando por... sosteniendo una antorcha que puede prender la mecha y hacer que todo esto se vaya al demonio.
¡Qué buena analogía!
El siguiente cartón nos lo vamos a saltar. Porque ese no iba a quedar.
¿De quién es?
Ese
¿para qué humillarlos constantemente? Era mío. O sea, lo acepto.
No, quiero.
Pero
ver
nos
ese.
Vamos directo al de oro. Al de oro en cuadratín.
Oro en cuadratín, que dice La guerra de la guerra. Donde se puede ver ahí ambos bandos que se están peleando con las redes sociales. Se están aventando.
Es que hay dos guerras:
Facebookazos.
La física y la guerra en redes sociales, ¿no?
YouTubeazos. ¿Cómo se diría en
exazos?
Exazos. Y en medio se están rompiendo el hocico dos soldados. Lo cual, pues me parece muy buena narrativa de lo que está ocurriendo.
Como diría Susanita, qué bueno que el mundo queda tan lejos.
No sé qué decirles.
El siguiente es Helio Flores. ¿Y qué hizo Helio Flores? Lo que le encantaría hacer a Chavo del Todo.
Extraordinario cartón de Helio
Flores.
Este
cartón lo publiqué hace tanto.
Fíjate que dice ahí estamos viendo a un soldado israelí, pues hincado, como una cuestión de arrepentimiento. Sin embargo, en su escopeta, ¿qué sería? Escopeta, rifle, metralleta.
¿Cómo
se le llama? Que trae el cuchillo ahí.
Bayoneta.
Chihuahua. Y ahí vemos a uno de los niños, digamos, palestinos, ensartado. Y dice en el letrerito chiquito que no alcanzo a leer, pero establece. Dice que, bueno,
dedicado al maestro Chavo del Todo.
Lo hizo en 1900, ¿qué? En 1982.
Cartón publicado en las mismas páginas en 1982. Por su triste actualidad, hoy se repite. Helio Flores, 2023.
Y aquí vemos a Helio Flores cuando dibujaba. No es cierto.
¿Cómo ves ese cartón, maestro Ramos? La técnica, el mensaje, la construcción de la narrativa.
No, sí, ahí sí reitero que el tema es muy complicado, ¿no? Como decía el Chavo, es una situación donde uno no desea estar en ninguno de los lados. No.
Ajá.
Escucho mucha gente que pretende decir que sabe lo que está pasando y se inclina en favor de un lado o del otro, pero la realidad es que yo lo único que alcanzo a ver como un lector de a pie es que pues, la violencia y la tragedia que pasa y es triste, ¿no? Y que se ve que no se va, que no haya solución pronto. Y pues sí, el cartón pues también señala eso, ¿no? Que, que al final la tragedia está ahí. Y probablemente rebasa incluso a la misma gente que son los partícipes involuntarios de la...
Sí, y además creo que muchos tenemos amigos judíos y árabes.
Chavo del Toro, ¿no?
Yo no tengo amigos.
Y es complicadísimo todo este tema, justamente por la globalización. Ya no puede ser como hace años que publicó Helio esto en 1982. El mundo ha cambiado.
Ha cambiado, sin embargo, los problemas ahí siguen. Ahora, la estupidez humana es una cuestión desde que...
Permanente.
Desde que pisó el hombre
la luna.
Primera vez. No, la Tierra. Oye, pero hay un tuitero, ¿han visto un tuitero que se llama Dios o que tuitea como si fuera Dios? Ay, ¿cómo se llama este güey español? Y dice, oigan, hijos de su madre, espérame. Dicen, oigan, hijos de su madre, les voy a mandar otra, les voy a mandar otra pandemia para matarlos. Espérate, para matarlos. Porque los dejo tranquilitos y se empiezan a matar entre ustedes, cam, no frieguen.
Gran apunte. Es gran apunte. Sin duda. Vamos al último cartón del tema. Muy es de Rico, salió en el financiero y ahí vemos a un portaaviones
qué bonito
titánico de Estados Cucho. Unidos.
Ah, no, no escucho.
¿Verdad? No escucho Rictus. Y de él despega un avión que va pilotado por la muerte. Ajá. Y haciendo un lado a la Paloma de la Paz.
Como que le está empujando, ¿no? O
sea, sí. Le está diciendo, quítate porque es mi turno. A ver, harto muerto, desgraciadamente. Y ahora vamos al momento estelar de este programa. Al momento en que todos los aquí presentes decidimos cuál fue nuestro cartón favorito.
Increíble.
Diga usted, maestro Alarcón, ¿cuál fue su cartón favorito de esta semana?
Mi cartón favorito es, pues obviamente porque admiro a Miguel Ángel, el escultor de aquellos tiempos.
Al Piri.
No. Bueno, La Piedad es una gran escultura y la parodia Michoacán, que hace... donde están las carnitas. La parodia que hace Paco Calderón sobre esto me parece una genialidad. Y bueno, pues ese cartón se lleva el guayabazo de oro.
Oye, maestro, ¿qué significan las llaves que tiene ahí Raúl Castro?
Pues yo creo que ha de ser de su mansión.
¡Oh! Otra gradación,
¿eh? ¿El cartón favorito de Chavo del Toro cuál fue?
Mi cartón favorito, definitivamente igual, La Piedad.
No me diga.
De Paco Calderón.
¡Oh, qué copión!
El cartón favorito...
Señor Humberto.
El maestro Humberto.
Pues yo soy muy fan de Paco Calderón. Él no tiene idea de quién soy, pero a mí me gusta mucho.
¡Ay, tírate al suelo, maestro!
Ok, lleva tres.
Y justamente estaba pensando en cuál decir y justamente era ese que...
Ahí está, ya tenemos el resultado.
A ver, Pacaso, pon la diferencia.
Yo creo que mi cartón favorito es...
Va a escoger el de él.
Seguramente. ¿Ves cómo es?
La Piedad.
¡Oh! ¡Oh!
Paco Calderón.
Canción. Por primera vez estamos
de acuerdo en todo. Pero vamos a aprovechar la presencia del maestro Humberto Ramos, quien nos va a decir cuál es la solución al conflicto Gaza. Qué bueno que estás por aquí. Vienes regresando de Nueva York. ¿Qué andabas haciendo por allá?
Pues nada, fue una convención de estas que hacen cada fin de semana en Estados Unidos. Una convención muy importante, de las más importantes que hay en el país. Y pues nada, estar ahí con la gente, con los fans, hablar de proyectos nuevos, de lo que se viene para el próximo año y pues eso, ser como un embajador de la empresa con la que trabajo, entonces siempre está muy lindo eso.
Ahí está, pero el
hate. ¿Mejor remedio?
En eso andamos, no hay que ventilar. El hate que comentabas que a veces te llega en redes, obviamente. En las convenciones estás rodeado de amor, ¿no? Puro fan de hueso colorado. ¿O hay alguien que llegue hasta tu mesa, se forme 5 horas y llegue y...
Para decir, ¡no sabes dibujar! Sí hay quien lo hace.
No.
Yo llevo en este rollo 30 años ya.
Ok.
En alguna ocasión sí hubo un par de personas que no de una manera como muy retadora ni mucho menos, pero sí de, oye, es que este proyecto que hiciste no me gustó tanto, etcétera. Uh-huh. O sea, y está padre porque se presta a la plática, ¿no?
Ya. Yeah.
Siempre, cuando es el tú a tú, siempre es como con respeto.
Y con risa.
No, en las redes se dejan ir con todo.
Uh-huh. Oye, Humberto, una pregunta, perdón, Paco. Pacaso, tu proceso creativo, porque uno lee los cómics, lo ves a muchos artistas hacerlo en YouTube y todo eso, pero ¿cuál es tu proceso creativo, la idea, cómo trabajas el cómic?
En realidad somos un equipo de trabajo, consta de un editor, un escritor, un dibujante, que es el caso yo, un entintador, un colorista y luego un letrista, un rotulista. Entonces, bueno, se hacen las juntas creativas. En Marvel se acostumbra cada 6 meses. Se hacen como juntas donde se reúnen se reúnen todos los escritores de los títulos importantes y van organizando todo el universo de los diferentes cómics, ¿no? Para que no se crucen unos con otros o no se antepongan. Y de ahí se hacen las historias. Y en el caso ya particular se refiere a cada departamento. En mi editor me manda el script que me toca dibujar y yo lo hago. Tengo más o menos 5 o 6 semanas para terminarlo. y yo lo voy mandando regularmente.
Cuatro semanas le echas la hueva, las últimas.
No, hombre, dos. Ojalá. Bueno, lo que sí es cierto es que el hecho de ir a convenciones te quita mucho tiempo y es tiempo que le quitas a tu trabajo, porque esto de ir a convenciones no es parte de la chamba del dibujante. Sí, es una cosa que tú haces. Chamba,
sí. No puedes dejar de hacer. Una pregunta que siempre he querido hacerte, maestro Ramos. Cuando tú haces el dibujo...
Sí estoy casado.
Al grano.
Tú haces un dibujo, lo pasas al entintador, cuando en tinta ves... lo que es ese proceso lo puedes ver o ya está al final cuando el colorista lo hace. ¿Te sorprendes decir, cabrón, sí lo mejoró o esta idea no me lo había imaginado con estos colores o este fondo qué bien quedó o ya como que hay una conexión entre ustedes tres en el que se va haciendo el
trabajo? Equipo con el que yo trabajo, hemos trabajado mucho, no sé, tal vez 15 años.
Ah, entonces ya se conocen.
Sí, y los dos son mexicanos.
¿Ah, sí?
El sí. Tintador.
No, o sea, me refiero. No sean haters todos ustedes. O sea, allá el estilo, ya sabes por dónde va.
Y estaba a punto de tirar una flor a mis compañeros.
Okay.
Por favor, suelta.
No, lo que está muy chido que el equipo de trabajo somos todos mexicanos.
Okay. ¿Del Estado de México?
No, fíjate que no. Es el otro, el entintador, Víctor Olazaba se llama, él es de Tijuana. Y el colorista es Edgar Delgado, que es originalmente de Monterrey, pero ahora vive...
Mira, ninguno de
está vecindado en Vallarta.
En Vallarta, Puerto Vallarta.
Que le pegó bien gacho el huracán la semana pasada.
Ay, pensé que el dengue.
No, pero sí le pegó el huracán.
A lo mejor voy a decir una babosada, pero los lentes que traes puestos, ¿llevan tu firma?
Sí.
¡Ay, güey!
¿Qué observador eres?
¿Podrías mostrarnos tus lentes? Miren, es una maravilla.
Hay una cámara de Ramos.
Ahí, mira, si puedes quitarte los lentes o a ver si lo pueden poner de lado. En la patita de tus lentes tiene la firma del maestro Ramos.
Ahí está bien.
Ahí se puede ver, miren, aquí al lado.
Ahí está perfectamente.
Ahí está, miren nomás.
¿Cómo molesta?
¡Miren nomás!
Hay una línea de lentes.
¡Qué bonito perfil, Humberto! ¡Oh, sí!
Ajá, ojalá. No, sucede que hay una, esta marca de lentes te hace impresiones de lo que tú quieras, pues, ¿no? Tú le mandas la imagen que quieras y le dices,
oye,
¿me puedes
inglés
hacer una con mis? Okay. Y me dijeron, en realidad no deberíamos hacerla porque no queremos prestarnos a que la gente crea que la marca de los lentes es tu nombre, pues.
Ah, ok.
Pero le hicieron como un favor.
¿No? Está padrísimo eso, ¿no?
No. ¿Quieres unos? ¿O qué?
No, ¿podrían hacer unos míos?
Volviendo al tema de las convenciones, va a haber algo.
Volviendo a lo importante.
Recordando que este es un programa. Va a haber una convención importante aquí en la Ciudad de México.
Sí, fíjate que la semana pasada.
¿Ya fue entonces?
Se hizo el anuncio. Con bombo y platillo y todo el rollo de hay un evento en Brasil que se llama CCXP, que significa Comic Con Experience, y es un evento muy 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 grande. La verdad es que el evento en Brasil es monumental y están intentando ahora con la CCXP MX traer esa misma experiencia a la Ciudad de México, sobre todo porque queda mucho más cerca. Es como la verdad es que México es un punto neurálgico para muchas cosas y quieren y consideran que puede hacerlo también para las convenciones, sobre todo que ellos invitan celebridades, directores, estudios y tal. Y viajar y llevarlos a todos a Brasil es como muy caro, muy complicado.
Me voy a adelantar a los
viajes para México.
A la pregunta de Alarcón, y te voy a decir, es un evento que se origina en Brasil. Cuando lo traigan a México, ¿va a ser en español?
Sí.
Ok.
No tienes que preguntar. ¿Dónde va a ser? No estuve enterado porque...
¿No te invitaron a la...?
No.
Yo sé que gente de esta empresa estuvo invitada en el...
Llamaron. ¿Para qué lo dices?
¿Por qué
al
frotas?
Aire?
Perdón. Sobre
el
herido.
Y para hacer más dos de los que están en esta mesa. O tres. No. ¿Dónde va a ser, mi querido Humberto?
Va a ser en el Centro Banamex.
En el Centro Banamex.
Perdón, ya dije. Bueno,
no
importa.
Banamex. Ya patrocino tus
lentes.
Y
las fechas son 3, 4 y 5 de mayo. Y bueno, hicieron una alianza con Ocesa, ¿no? Que pues eso por lo menos
Le da seriedad.
Les damos a, sí, uh-huh. ¿no? Y por supuesto la capacidad que tiene la empresa esta de OCESA en México, pues le da muchas posibilidades de que sea un evento de gran, gran, gran escala que hasta ahora no ha habido en México. Ha habido muchos intentos, pero ninguno con... Por lo menos con la perspectiva de lo que esto
con, con ese músculo. ¿Y qué, sí, qué sí. vas a hacer ahí? ¿Vas a dictar conferencia? ¿Vas a firmar? ¿Vas a...?
Pues voy a estar invitado en el Artist Alley, que así se le llama. Entonces voy a estar ahí sentado, firmando, platicando con la gente, haciendo sketches.
¿En español?
Por supuesto.
Por supuesto. Oye, y ya volviendo a eso, hay gran parte del atractivo de la Comic Con y todo eso era que los artistas, los que aspiraban a trabajar en estos medios, podían llevar sus portafolios y había crítica de los que ya estaban establecidos. ¿Tú crees que se puede hacer algo de este lado?
Pues mira, es una cosa que a mí me interesa mucho siempre que suceda. Hace algunos años estuve involucrado en otro evento que sucedió en Querétaro, que se llama Conque.
Mm-hmm. Ah, que, sí. que organizaba este René Franco y Luis.
Ok. Sí. Okay. Luis Gantús. Digamos que Luis Gantús. Y sí.
Bueno, es una larga historia.
La cosa es que...
Son bien grillos en ese... Ahí okay. La cosa
es que... Ya déjalo hablar.
Una de las cosas que a mí me interesaba mucho fomentar en el evento este era que cuando yo empecé a trabajar en los cómics hace 30 años, como les comentaba, uh-huh. pues no había otra más que ir, pagarte tu viaje a Estados Unidos, hacer todo el rollo y presentarte tú en las convenciones. Lo que estábamos intentando pues era... acercar las oportunidades para los chavos y las chavas acá, que a lo mejor tienen talento, pero no tienen las posibilidades de acercarcarse físicamente a los eventos donde van los por editores. Supuesto. Entonces, no lo sé porque yo no sé cómo vaya a funcionar en esta CCXP MX, porque yo simplemente soy un invitado más. Uh-huh. Pero en la medida en que me permitan opinar y abundar y aportar ideas, y empujar. Voy a proponer que siga haciendo eso porque sí me parece muy importante y sí se encuentra talento yendo a los países diferentes, ¿no? Y me refiero a los editores, porque a veces no tienen la capacidad física y humana de recibir todo el trabajo de ellos en su oficina y están, ¿no? Entonces salir y eso les hace bien. Y ver los otros países y los y conocer las diferentes posturas, ¿no? Y el talento que pudiera haber ahora en particular en México pues siempre sería interesante. Entonces ojalá que se pueda hacer también.
¿Y qué le recomendarías a la gente que quiere aprender a dibujar como Chavo del Toro, por ejemplo?
Pues que le chambee duro, ¿no?
¿Tú crees que el camino es calcar dibujos?
Sopas de perico.
Pues si tienes, cuando uno tiene 4 años, siempre. Sí.
Me da tanto pero coraje que me tengan una envidia. Uh-huh. Cuando Humberto y yo hagamos Batman y Robin y la chiva.
Uh-huh. Oye, maestro Ramos, otra pregunta así profunda. ¿Por qué ustedes los dibujantes son tan fachosos?
¿Verdad?
Siempre, siempre así.
Tratando bien a los invitados.
Mal, la verdad. ¿Por qué esa tendencia?
Es que nunca salimos de la casa.
Exacto.
Entonces estamos en pijama todo el día y así.
Todo el día estás en tu
programa trabajando. En pants.
¿Y no conoces mujeres y esas cosas? ¿No conoces mujeres?
Tengo una mujer ahí en casa.
Oye, ya amarran la vaga.
Hay un tema que sí quería tocar contigo con eso de las capacidades artísticas de la gente y todo eso. Ya estamos en la era de la inteligencia artificial.
Ah, ya vamos a llegar a ese punto.
Úchala, ya va a empezar.
Me iba a remangar con otra.
O la estupidez orgánica.
No.
Pero ¿cuál es tu posición acerca de este?
Ni siquiera tu gente se rió, de tu
No, chiste. Es que no era risa.
¿Cuál es tu posición con la inteligencia artificial?
Por ejemplo, vamos a ver,
echa tu porra.
Ya, muchachos. Les deben la comida hoy.
Mira ahí.
Ahorita vamos todos a comer pacas hoy.
Eso fue orgánico. Vamos a poner algunos ejemplos de inteligencia artificial de dibujos realizados.
Ok.
¿En serio?
Del Hombre Araña con inteligencia artificial en un tiempo récord de 30 segundos. Ahí vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador
pensé que era
viendo con el Hombre Araña qué calzones se va a poner el día de hoy. ¿Tú crees que pueda suplir o hasta qué nivel puede afectar la industria la incursión de este tipo de...?
Mira, sí es un tema complicado, sobre todo para nosotros los ilustradores, porque a lo largo de los años hemos subido nuestro contenido a las redes y no había, o no, en general no se había tomado esta reserva de proteger, ¿no? Porque no se entendía que podría llegar a este punto, ¿no?
No se imaginaba.
Entonces, ahora hay muchas imágenes que no tienen copyright, que no tienen protección alguna, y que la gente, como tú, que hiciste ahorita todo este ejercicio, y en tres segundos se apropia de cosas que no trabajaron.
Exactamente. Vamos a ver el siguiente ejemplo, por ejemplo. O sea, esto ya es...
¿Qué pusiste?
Retrato de Spider-Man en el estilo de Charles Adams, el que hizo Los Locos Adams. Y esta fue la propuesta que hizo, ¿no? Ahí vemos en blanco y negro.
Increíble.
El traje es el no es el traje normal de Spider-Man, sino es un traje sastre, pero con el diseño.
Pero con las telarañas.
¿Tú crees que esto puede servir como inspiración? Como cuando estás en ceros, estás enfrentando la hoja en blanco y dices, a ver, ¿qué se le ocurre a la máquina? Y luego puede tener algo.
Sí debería. Uh-huh. El problema es que...
La industria.
Hay mucha gente, hay una generación que está creciendo con poca tolerancia a la frustración y con la exigencia de tener resultados instantáneos.
Sí. Uh-huh.
Que van a buscar, porque ya lo están haciendo... tener resultados inmediatos sin tener la curva de aprendizaje que tuvimos todos nosotros de aprender aprender a dibujar. Pues es un proceso que te puede llevar 5, 10, 15 o toda tu vida, ¿no? Y ahora con teclear 3 o 4 frases puedes tener resultados muy similares o incluso superiores a los que puedes tener haciendo el trabajo
pero al otro lado también la industria, porque mientras es más barato para la industria empezar a trabajar con esta tecnología.
Totalmente.
Es más barato, entonces son dos cosas, ¿no? El que quiere dibujar, pero también la industria, ¿no? Ahora el consumidor ahí es donde tendrá el sartén por el mango si quiere una cuestión ilustrada por inteligencia artificial o de verdad de mano de un caricaturista, creo yo, ¿no?
Además me parece que eso de inteligencia artificial para los creativos pues es una tomada de pelo, porque lo que usan son los archivos que están en todo el mundo. En realidad solamente son collages buscando las coincidencias.
Se está alimentando
de lo que hay. Ahí y justamente lo que dice el maestro.
Se nos coló una foto de la adolescencia de Chavo del Toro. súper fan desde siempre, pero vamos a ver la siguiente.
Ayer era cuando no zurraba.
Ajá. Por ejemplo, ahí eso le pedí a la máquina que dibujara un retrato de Spider-Man al estilo de Leonardo da Vinci.
Y se ve increíble.
Wow. Uh-huh.
Es que ahí está la cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, con no sé cuánto tiempo le inviertes en escribir los datos para.
Ya cuando sabes promptear, porque así le llaman, pues es ya. Te sabes todas las instrucciones, no más de 20 segundos.
Sí.
Y la máquina se tarda en esto, 30 segundos y te da 4 opciones.
Yo, por ejemplo, una pintura, digamos, hablando de que se hiciera de manera...
estilo.
Sí. Esto te debe llevar por lo menos una semana o dos a hacer una pintura de este tamaño, porque estamos la gente que no nos está viendo, estamos en una pantalla de 80 pulgadas, no sé. ¿No?
Una semana o dos, pero 10 horas diarias trabajando.
No, para tener...
Y la siguiente gráfica, por favor. Me siento maestro de secundaria.
Ah, eso es como yo los dibujo.
Este lo hizo Chavo del Toro, de hecho.
Este es versión Cézanne.
Y no lo calqué.
No, ahí la instrucción fue retrato de Spider-Man al estilo de Picasso. Creo que no le entendió. Creo que entendió.
Tampoco
Picasso
le entendió.
Pero, no, pero no salió, trató de hacer algo y creo que hay otra cubista, todavía.
Un hombre araña cubista.
La que sigue así más mira nomás, impresionante. Ahí vemos los daños que le ha causado ser.
Está muy bonita no deja de ser sorprendente, porque sí,
como el hombre araña.
Exacto.
Sorprendente.
No, es la iluminación. Vemos a un joven hombre araña sin la máscara y las marcas, ¿no? Que le ha dejado toda la...
Las guerras, las marcas de la batalla, sí.
Toda la labor. Entonces, ¿qué hacer? ¿Tenemos miedo de la inteligencia artificial o crees que como artista la puedas domar y utilizar?
Pues yo creo que el debate no está en si se puede usar o no, ¿no? O sea, esa parte ya se rebasó. Más bien yo creo que ahora lo que corresponde es como comunidad artística poder poner los límites que sean necesarios para que entonces sí las imágenes que se utilicen por lo menos tengan una referencia a los autores, ¿no? Uh-huh. Y a esos autores tengan en todo caso el crédito y la regalía que les corresponde por el trabajo realizado.
Ay, como, o sea, Hollywood,
como Spotify, y seguramente dinero. Bueno,
una de las situaciones que pasa con la huelga de los actores de Hollywood es justamente la utilización de la inteligencia artificial. Y es una cosa, no igual, pero sí similar. Entonces, sí, por supuesto. Sí, va a ser complicado. Seguramente tendremos que llegar a un punto de encuentro. Y bueno.
Humberto, estamos súper nerviosos porque la inteligencia artificial, que empiece la gente a usar las caricaturas de Picasso, ¿no? Que empiece a decir, ay, no manches.
Imagínate que en esta mesa estuviera sentado alguien que no sabe dibujar. Y vamos a ver el último ejemplo. Está bien bonito, ¿eh? No, ese no me gustó tanto.
Oh, no. A mí sí me gustó.
¿Hay otro? ¿Hay otro?
Sí, todos son
buenos. Ya es el último. Ah, entonces está padrísimo. Sí. No, y tampoco lo entendió. Le pedí Van Gogh, pero pues hizo lo que quiso.
Van Gogh no usaba espátula.
No.
Ni sombrero.
Ahí todavía no entiende.
Bueno, sí.
Bueno.
Pero despidamos con una nota positiva. El maestro Humberto Ramos dice que no le tema a la inteligencia artificial.
Bla, bla, ponle.
Déjate venir, perra. Los artistas son más que eso.
Yo creo que el mensaje que nos deja. Mira, yo creo que el reto es para la nueva generación de ilustradores, sí, y de artistas. Porque nosotros que ya estamos establecidos en el medio, pues tenemos un nombre y eso nos protege de alguna manera, ¿no? Los seguidores que tenemos, los logros que hemos hecho dentro de la industria, yo creo que nos salvan de esa situación. Los chicos y chicas que quieran ahora entrar, pues sí se la van a tener que ver complicada, porque sí, esta herramienta simplifica muchas cosas y le da oportunidad a gente que a lo mejor no tiene el talento que es necesario para hacer esto, pero tiene la herramienta, uh-huh, para saltar esos obstáculos. Entonces, más bien creo que el reto es para la generación que está ahora intentando hacerse un nombre.
Ah, claro. Los NFTs, pues, ¿ustedes recuerdan eso de que era la venta de originales?
Sí, lo dejamos para el siguiente programa.
Sí, sí. Ajá. Por favor, gracias.
Vamos ahora a los comentarios. ¿Por qué me recuerdan los comentarios? No se me han olvidado.
Aplausos, Humberto. Muchas gracias, Humberto.
El primer comentario es de Elizabeth THM1516. Dice: sus sonrisas y humor es lo que nos ayuda a no ponerse triste con las noticias.
Gracias, Elizabeth. Eres un amor, Elizabeth. Eso, y el siguiente comentario, ¿de quién es?
Este siguiente comentario es: ustedes son ¿qué? Ustedes son esenciales para la salud mental. Gracias, Elisa, otra vez. Elisa, oye, Elisa, ya dale chance a las demás personas. Te mandamos un saludo.
El siguiente es de Joclo60, dirigido obviamente a Chavo el Toro. Lo dicho por AMLO tiene mucho sentido común, del que al parecer carecen sus lacayos, como ustedes comprenderán. Dirigido a Chavo del Toro, ahí. Y le quitamos eso, ¿no? O sea, sí decía Chavo del Toro.
Y le quitaron.
Pero se lo quitamos para que no te sintieras mal.
Maestro Ramos, aviéntate el siguiente.
Dice Silvia Gómez, 4188. Los jueves son mejores con ustedes. El programa se nos va en pura risa.
No, tampoco la te burles así de
Chavo. Estos comentarios no son pagados. Hay que aclarar.
Y el último, pues, es de Samuelito 89, que va dirigido, obviamente, a Chavo del Toro. No, adelante, regodéate.
Dice, venga, léelo.
Regodéate con tus fans.
Dice: respeta a tu presidente, hijo de tu.
Pero la falta de la coma hace que la intención de las frases sea diferente.
¿Por qué insulta al presidente?
¿Por qué insulta al presidente esta persona?
Lo que sí estoy descubriendo es que ya descubrieron el programa cierto sector
de la población.
Exactamente, porque antes era puro te amo, Chavo, y cosas así bien bonitas, ¿no? Y ahora, Humberto es un menso.
Curiosamente.
Seguro va a ver quien lo diga.
Sí, a mitad de quincena es cuando llegan estos mensajes, extrañamente. No sabemos.
Pues tristemente llegamos al final del programa.
Sí.
Pero yo creo que fue una de las grandes, grandes, mejores experiencias de este programa al tener aquí en el estudio.
Al maestro, ya, muchas Humberto gracias. Ramos. Encantado.
Por favor, ven a visitar.
Más seguido. ¿Cuántas veces has matado al tío Ben? ¿Has dibujado esa escena?
Yo ninguna, fíjate.
No.
¿Por qué la vemos siempre en todas las películas?
Porque es necesario. No, sabes que hay una frase que tenía Stan Lee que me parece bien importante. Y era, para cada persona, o sea, para ellos era importante hacer recapitulación de cada personaje en todos los cómics.
Por supuesto.
Si tú lees, bueno, ahora ya no se usa, pero sobre todo cuando Stan era parte importante de editorial en Marvel, siempre había un pequeño caption y te contaba así en un párrafo la historia del personaje. Porque decía, tú crees que tienes seguidores de mucho tiempo, pero hay una persona que para la cual ese cómic es el primero que va a leer en su vida. Entonces, en ese sentido, creo que es lo mismo. A lo mejor, sí, para nosotros es, ya lo vimos con Sam Raimi, ya lo vimos con Andrew Garfield, ahora lo vemos con Tom Holland, no salió así, ni hablemos del tema, pero sí quiere decir que hay una generación que para los cuales ese personaje o ese hombre araña será su primer hombre araña, y creo que sí vale la pena, a lo mejor si no de manera tan extensa, sí recordar de dónde viene y por qué viene, cosa que no hicieron con Tom Holland, pero eso es plática de otro programa. Eso es
para el siguiente programa, sí, oye, la próxima semana. Y ahora sí llegamos al final del programa. Oye, gracias a todos por su atención. Recuerden que nos pueden ver el próximo jueves aquí en los canales de Abejorro Media, en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle like y por favor sigan a Ale Díaz de la Vega en Instagram, está rogando por followers, entonces síganla por favor. Gracias, maestro.
Al contrario, gracias a ustedes.
Bye.
Dios.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Abejorro Media.